La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden sigue perdiendo la aprobación de los estadounidenses, según revela una encuesta. El secretario de Estado, Anthony Blinken, presenta el informe sobre tráfico humano, destacando a Rusia como una de las naciones patrocinadoras. Y los estadounidenses sienten un alivio con un descenso en el precio de la gasolina. Hoy es miércoles 20 de julio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden continúa enfrentando el desafío de recuperar la confianza de los estadounidenses en medio de la creciente preocupación por la estabilidad económica afectada por la peor inflación en los últimos 40 años, la elevación de precios en diversos niveles y un alivio temporal en el costo de la gasolina. La última encuesta de Reuters Ipsos ratifica esta preocupación, mostrando un nivel de aprobación pública del presidente Biden en 36%, igualando el índice más bajo de sus 19 meses en la Casa Blanca. La encuesta nacional de dos días, que terminó el martes, encontró que el 59% de los estadounidenses desaprueba el desempeño laboral del mandatario, que se ha mantenido por debajo del 50% desde agosto de 2021 y ha rondado su mínimo histórico desde que lo alcanzó por primera vez en mayo, generando alarmas de que el Partido Demócrata esté en camino de perder el control de al menos una Cámara del Congreso en las elecciones de medio término que se realizarán el 8 de noviembre. La calificación al desempeño del presidente Biden cayó 3 puntos porcentuales desde el 39% de la semana anterior y su popularidad se ha visto afectada por el aumento de la inflación, que alcanzó un máximo de 40 años en junio con un 9,1%. Incluso el índice de aprobación del presidente Biden dentro de su propio partido cayó al 69% esta semana.
El tráfico de personas es un delito presente en todas las regiones del mundo y la administración Biden identifica a los gobiernos patrocinadores, informa Judith Martín Rodríguez.
El tráfico de personas es una forma de esclavitud moderna y representa una de las actividades ilegales que más beneficios económicos reporta para las redes que seducen a sus víctimas con atractivas mentiras para más tarde explotarlas en diferentes ámbitos. Los sobrevivientes y sus familiares pueden ser víctimas de todo tipo de crímenes, como violaciones o secuestros, una realidad que existe en todos los países del mundo, desde los más pobres hasta aquellos que tienen más recursos. El gobierno del presidente Biden se comprometió a luchar contra este problema, no solo a nivel nacional, sino también más allá de sus fronteras, y el Departamento de Estado elaboró una lista denominada Trata de Personas patrocinada por el Estado, una sección en la que incluyó a aquellos países cuyos gobiernos están involucrados en esta lucrativa actividad o cuyos cuerpos de seguridad, respaldados por el Estado, reclutan o utilizan a niños soldados. Un total de 11 países forman parte de esta lista negra, entre los que se incluye a Cuba, cuyo gobierno estaría obligando a ciudadanos cubanos a trabajar forzosamente en países del Caribe como en Antigua y Barbuda. El secretario de Estado Anthony Blinken ofreció detalles acerca de este informe.
The scale of this problem is vast. La escala de este problema es enorme. Hay cerca de 25 millones de personas actualmente víctimas de trata. 25 millones de personas. Estados Unidos está comprometido con la lucha porque la trata de personas desestabiliza a las sociedades. Socava las economías, daña a los trabajadores, enriquece a quienes los explotan y lo que es más fundamental, porque es profundamente erróneo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia destacada. Los precios de la gasolina empiezan a bajar en Estados Unidos y esta realidad no está libre de controversia por las declaraciones del presidente Biden cuando empezó la crisis. Héctor Contreras tiene el informe.
Los estadounidenses han vuelto a pagar el costo promedio de $4.50 por galón de gasolina en el país, después de más de dos meses en que el combustible llegó a precios históricos por encima de los $5 por galón, y es una buena noticia para el bolsillo de los consumidores en Estados Unidos, que además deben soportar la inflación más alta de los últimos 40 años. Según el reporte presentado por la Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA, el precio promedio del galón de gasolina en el país quedó en $4.49 el martes, y el especialista Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de los Estados Unidos, ponderó el esfuerzo del presidente Biden para controlar estos costos y resaltó el beneficio que significa para la economía de millones de hogares en el país.
Todo se reduce a la asequibilidad y la necesidad entre los hogares estadounidenses de un poco de espacio para respirar al fin de mes. Estamos muy contentos de informar la caída actual en el precio de la gasolina de 50 centavos por galón en comparación con el mes pasado. Es uno de los descensos más rápidos en los precios minoristas del combustible en una década.
Sin embargo, las críticas no se han dejado esperar y varios republicanos cuestionaron al presidente Biden porque al inicio de la crisis de los precios, el mandatario responsabilizó por la situación de la guerra en Ucrania y a la decisión de no importar petróleo de Rusia, y ahora advierte que los precios pueden ser controlados. Dentro de las medidas adoptadas por la Casa Blanca para controlar el aumento de los precios de la gasolina está la liberación de 180 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de la nación, que ayudarán a mejorar la oferta, algo que podría hacer que los precios disminuyan un poco más. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América. Las noticias siguen. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que aumentaría la cantidad de información que se provee a las familias de los estadounidenses detenidos en el extranjero y llevará a imponer sanciones a delincuentes, terroristas o funcionarios de gobierno que los mantienen cautivos. No está claro si la nueva orden firmada el martes ayudará a atraer a más estadounidenses encarcelados en países extranjeros de vuelta al país, pero sí creará un programa de sanciones más completo que, según dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, será una forma importante de aumentar el costo de la toma de rehenes y para castigar a los captores a través de sanciones.
La nueva autoridad de sanciones permite a Estados Unidos imponer sanciones financieras y restricciones de entrada a aquellos que son responsables de tomar rehenes o detener injustamente a ciudadanos estadounidenses.
El portavoz Price también dijo que la orden incrementa los esfuerzos del gobierno para apoyar a las familias de los encarcelados al instruir a las agencias federales a mejorar el intercambio de información e inteligencia con familias de los detenidos sobre el estado de su caso proceso y los esfuerzos para regresar a su ser querido a casa. El anuncio ocurre mientras sigue detenida en Rusia la estrella de la WNBA, Brittney Griner, caso que ha atraído una mayor atención sobre la población de estadounidenses que están encarcelados en el extranjero. La orden ejecutiva se basa en una sección de la ley Robert Levinson para la recuperación de rehenes y la toma de rehenes, que lleva el nombre de un agente retirado del FBI que desapareció en Irán hace 15 años y que ahora se presume muerto, y autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer sanciones que incluyen revocaciones de visas a personas que se cree que están involucradas en la detención injusta de estadounidenses.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en La Voz de América siguen las noticias. Europa continúa viviendo una ola de calor sin precedentes y varios países están en máxima alerta por las altas temperaturas que han producido gran cantidad de incendios. Julia Riera tiene este reporte.
La ola de calor en Europa no da tregua. El continente lleva días sumido en temperaturas extremas que han puesto en máxima alerta a las autoridades. Inglaterra alcanzó 40 grados centígrados, registrando así temperaturas récords. Además, por primera vez en la historia, la región lanzó alerta roja por el calor extremo. Francia tampoco escapa de las altas temperaturas y más de 60 departamentos del país se encuentran en alerta naranja. Nisefón Obama explica cómo combate el calor.
Hace calor, tenemos que quedarnos en la sombra, tenemos que protegernos. Tengo una botella de agua en mi mochila. Afortunadamente hay una fuente no demasiado lejos de aquí, así que cuando hace calor llenamos la botella y nos refrescamos.
Y en España, el Instituto de Salud Carlos III estiman 679 la cifra de personas fallecidas debido a las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en comunidades como las Islas Canarias, Andalucía y Extremadura. Así vive las altas temperaturas Pepe Reis, un ciudadano de Badalona en el noreste del país.
Y se hace complicado salir a la calle, ¿eh? Hasta que no son las 8 de la tarde o las 9 de la noche, que ya no da tanto el sol, es complicado.
Durante su visita a Galicia para evaluar las zonas afectadas por los incendios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido extremar la cautela. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La extradición de un ciudadano a Venezuela es considerada un mal precedente ante las denuncias de instancias internacionales sobre la falta de independencia judicial y violaciones al debido proceso en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La extradición de Ernesto Quintero a Venezuela, un ciudadano venezolano que fue solicitado por el gobierno venezolano por presuntos delitos de estafa por $40 millones, que supuestamente habría ocurrido mientras trabajaba en una casa de bolsa y que asegura ser inocente, es considerado un mal precedente para el exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, Zahir Mundaray, que coincide con otros juristas en que actualmente ninguna persona debería ser extraditada a territorio venezolano.
Mientras se mantenga un sistema que está ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, no debería de ninguna manera enviarse a un venezolano a ser sometido a eso. Ni a un venezolano ni a un extranjero. Esa es la razón por la que yo creo que la solución es el juzgamiento en el estado que recibe la petición, siempre que se cumplan los estándares mínimos. Por supuesto que no sea un delito de naturaleza militar, que no se trate de un delito de naturaleza política o que la persona no sea claramente un perseguido político, quienes se le están atribuyendo delitos comunes u ordinarios, que es usualmente lo que ocurre.
La extradición ocurrió la semana pasada, pero fue hasta el martes que las autoridades venezolanas se pronunciaron al respecto. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que se ha intentado politizar el caso.
Se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares.
El fiscal venezolano evaluó como un importante precedente el hecho de que España haya acreditado la investigación del Ministerio Público y dijo esperar que haga lo propio con otras personas a las que calificó como prófugas de la justicia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la población migrante venezolana aumentó en un 34% en Colombia y más de 600.000 migrantes han ingresado en el último año, según datos de autoridades de migración. Manuel Arias tiene este reporte.
Cerca de 2.500.000 migrantes venezolanos se encuentran en la actualidad en Colombia, según datos entregados por la Autoridad Migratoria Nacional, lo que representa un aumento del 34% respecto al año pasado, indicó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
El dato de febrero del presente año es 2.477.588 venezolanos en Colombia. Eso representa un incremento del 34% correspondiente a 635.000 personas.
Según la entidad, el aumento de migrantes venezolanos en Colombia también ha representado un incremento en la cantidad de personas del vecino país que ha accedido al Estatuto de Protección Temporal, cifra que ya se encuentra cercana a los 2.300.000 migrantes en proceso de recibir el documento.
En el estatuto pasamos en agosto de 1.182.000 a, en proceso febrero, 1.848.000. Hoy en día estamos arriba de 2.3 millones.
No obstante, y según los datos, en la actualidad cerca de 295.000 migrantes venezolanos se encuentran irregulares en el país. Sin embargo, María Paula Correa, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, destacó los avances en la implementación del Estatuto de Protección Temporal en algo más de un año.
El valor que tiene poder ser unas personas visibles, regularizadas, con acceso a salud, con acceso a educación, con acceso a todos los servicios que le ofrece una sociedad.
Cabe recordar que el Estatuto de Protección Temporal tiene una vigencia de 10 años. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Congreso Nacional de Honduras definió un nuevo mecanismo para la propuesta y nominación de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Bajo fuertes cuestionamientos tanto a favor como en contra y condenando las viejas prácticas de una política amañada, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición y nominación de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los análisis más cuestionados fue el contenido del artículo 15, que menciona los requisitos mínimos, entre estos, no haber sido sancionado por faltas graves u organizaciones en las que haya trabajado, no ser miembro de un partido político ni haberlo sido en los 2 años anteriores a su autopostulación. Y es que precisamente los cambios realizados permitirán que políticos y funcionarios públicos puedan postular al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional y que hoy son oposición, fue uno de los primeros en reaccionar.
Libre lo que quiere una corte a la medida de ellos.
Pero no solo el artículo 15 fue tema de debate. Lo mismo sucedió con el artículo 19, que concierne a los criterios de evaluación que redujeron los porcentajes requeridos para poder ser tomados en cuenta, tales como integridad personal y profesional. El analista político Edmundo Orellana considera que la Corte Suprema de Justicia debe ser un organismo totalmente independiente.
Es imposible que libre, que el Partido Nacional
Nacional, que el Partido Liberal, que el Partido Salvador de Honduras, no exija su cuota en ese momento de la elección.
El próximo paso de la Junta Nominadora será proponer al Congreso Nacional una lista de 45 candidatos, los que serán sometidos a evaluación y al final escoger a los 15 mejores calificados, quienes conformarán el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos informando en Buenos Días América. La Arquidiócesis de Panamá anunció una mesa única de diálogo mientras los pueblos indígenas decretan un paro nacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de 16 días de protestas, la Arquidiócesis de Panamá anunció que los grupos sociales que mantienen activas las manifestaciones en el país, la Alianza del Pueblo, la Alianza de Pueblos Originarios y la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo, aceptaron participar en una mesa única de diálogo con el gobierno. En un segundo comunicado, la Arquidiócesis explicó que ayer se realizó una reunión solo con representantes de las agrupaciones sociales, acompañadas por el equipo facilitador de la Iglesia. Por su parte, Saúl Méndez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la construcción y similares, dijo que la mesa de diálogo con el gobierno no empieza con la reunión en la provincia de Cocle, ya que primero las agrupaciones que están en protesta tienen que ponerse de acuerdo.
No empieza ninguna mesa con el gobierno todavía, porque lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con los compañeros que están aquí. Nada es incondicional. Tenemos que ir ahí con madurez política.
Mientras la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá decretó un paro nacional indefinido y cierre de las principales vías de la carretera panamericana a partir de las 7 de la mañana de hoy. El anuncio se da luego de que el gobierno no asistiera a la reunión prevista también para el martes con los 7 pueblos indígenas y sus 12 territorios. Elibardo Membache, miembro de esta organización, comentó en conferencia de prensa.
Para anunciar el paro nacional al nivel de los territorios comarcales, o sea, a nivel nacional. Debido a que nosotros, la coordinadora, ha estado llamando al gobierno.
En tanto, el presidente Laurentino Cortizo reiteró que mantiene la disposición del órgano ejecutivo de participar en la mesa única de negociaciones. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, la Liga Americana ganó su noveno juego de estrellas consecutivo tras derrotar ayer martes 3-2 a la Liga Nacional. El entrenador de la Liga Americana, Dusty Baker, recordó a su equipo antes del juego que la Liga Americana llevaba una racha de 8 victorias en fila en el Clásico Veraniego. Teníamos que aferrarnos a ella y mantenerla, dijo Stanton. Los fanáticos esperaban que el partido terminara empatado al cabo de 9 entradas para ser testigos de la primera definición de un juego de estrellas mediante un derby de jonrones que sustituiría a los episodios extras. No se cumplió el deseo porque los vuelacercas consecutivos disparados en el cuarto inning hicieron la diferencia para la victoria de la Liga Americana, que aumentó su récord total a 47-43-2. Y en el Mundial de Atletismo, el brasileño Alisson dos Santos fue el ganador del oro en los 400 metros con vallas del Mundial de Atletismo el martes 19 de julio en Eugene, Oregon. Había algo que inquietaba a Alisson dos Santos durante este Mundial de Atletismo, y no era necesariamente enfrentar a Caster Walholm o a Ray Benjamin, quienes lo habían vencido en los Juegos Olímpicos de Tokio para quedarse con el bronce. Más bien, se sentía ansioso por no conocer cuanto antes a su sobrina, que nació hace unos días en su natal San Joaquín La Barra, un municipio del estado de Sao Paulo. Ahora verá, al fin podrá llevarle de regalo la medalla de oro que conquistó en este Mundial de Atletismo en Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El elenco de Bullet Train se encuentra en Europa esta semana promocionando la película antes de su estreno mundial el 5 de agosto. En la película, el personaje interpretado por Brad Pitt se enfrenta a asesinos en un tren de alta velocidad que atraviesa Japón. Basada en la novela de Kotaro Isaka, en Bullet Train también actúan Sandra Bullock, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon y Hiroyuki Sanada. Su director es David Leitch, que también dirigió Atomic Blonde, Deadpool Parte 2 y Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. La cantante y compositora estadounidense Christina Perry ya tiene su tercer álbum de estudio que lleva por nombre A Lighter Shade of Blue. De ese álbum ya hay dos sencillos que están siendo promocionados en las redes sociales, Ever Gone y Mothers. Ambas canciones tienen que ver con la experiencia de Christina Perry en los últimos dos años con la pérdida de su segunda hija Rosie en 2020. Perry está nuevamente embarazada. La cantante se dio a conocer en 2011 con el álbum Love Strong, que contiene el tema Jar of Hearts. Le siguió su segundo álbum en 2014, Head or Heart, que entre otros temas incluye Human y varias remezclas de esa canción. Christina Perry también ha grabado temas de Navidad o relacionados a la Navidad como Something About December y canciones de cuna. Comenzó en Londres el concierto virtual ABBA Voyage del cuarteto sueco. El concierto presenta avatares de los integrantes del grupo tal y como lucían hace décadas en su época de mayor esplendor. Los conciertos tienen lugar en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, Reina Isabel de la capital británica, y estarán ahí hasta el domingo 2 de octubre. 1971, sale al aire el último programa del animador televisivo Ed Sullivan. La cadena CBS transmitió el programa desde 1948 hasta 1971. En 2002, The Ed Sullivan Show ocupó el puesto número 15 en los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos, según la revista TV Guide. 1975, Elton John debuta en el número 1 de la lista Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, el álbum que pasó 7 semanas no consecutivas en el primer lugar, produjo el sencillo Someone Saved My Life Tonight. Captain Fantastic es el primer álbum en la historia en debutar en el número 1 de la cartelera Billboard 200. Elton John pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Silk Sonic, el dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, llega al primer lugar de las 100 calientes en Estados Unidos con Leave the Door Open. El tema también llegó a la cima de las carteleras en Nueva Zelanda y Portugal. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.